hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like.
X-Go, give it to you.
How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. That's our legacy. You ready to be a part of it?
X-Go, give it to you.
Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S.
Give up.
Order now at Acura.com.
You haven't heard about the McCrispy yet? Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
El hogar es donde uno comienza, donde uno encuentra la paz. Esto es un proverbio galo. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA.
Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest. Y como lo adelantó Luis, hoy vamos a estar hablando de desarrollo de vivienda horizontal dentro de los episodios de, dentro de la saga de Real Estate. Y quién mejor para hablar sobre desarrollo de vivienda que José Aspe Gutiérrez. Él es fundador de Vives Desarrollos. Ellos están dedicados al desarrollo de vivienda media en Aguascalientes. Y en el futuro quizá en otras ciudades del país. Sin más, comenzamos.
Monitox, el otro lado de la moneda.
Y bueno,
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Walter, por haberme invitado a su programa. Y pues nada, si pudiera aquí aportar un poquito con lo que, con lo poquito que yo hago de, en dentro de este sector, pues encantado de la vida.
Hombre, no, al contrario, mil gracias a ti. Pepe, sí, mil gracias por estar aquí. No sé, a ver, empezaría con lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que hace Vives? Por ejemplo, dices que desarrollan vivienda, pero ¿qué tipo de vivienda? Si es interés social, mediana, de lujo, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito para abrir boca.
Sí, claro, Luis. Mira, ahorita Vives Desarrollos, nos estamos enfocando a vivienda horizontal específicamente. Entonces, casas unifamiliares, y estamos ahorita metidos en el sector que le llamamos, popular y vivienda media, ¿no? Que aquí en donde estamos es una vivienda de alrededor de entre 2 y 3.5 millones de pesos, de 2 a 4 millones de pesos, y pues bueno, en eso estamos ahorita por lo pronto, y pues sí, la verdad es que considero que es importante, creo que ha sido muy bueno que nos podamos especializar en un segmento en específico, porque pues ya llevamos por ahí de 5 proyectos que hemos realizado, y pues cada vez le vamos entendiendo más, ¿no? Un poco al sector, a la dinámica del consumidor, quién es, y va cambiando a lo largo del tiempo, la demografía va cambiando, las familias van cambiando, los compradores, entonces tenemos que estar... siento yo que es muy bueno estar un poco enfocado para que cada vez hagamos mejor las cosas.
Para tener una comparativa, Pepe, ¿de qué tamaño es una vivienda popular, vivienda media de este rango en Aguascalientes? Pero más bien para tener una comparativa del espacio, ¿de qué tamaño es una vivienda de este precio?
Sí, obviamente varía muchísimo de ciudad a ciudad en México, dentro de México. Aquí en Aguascalientes, la vivienda que estamos haciendo, quizá la popular está todavía un poco por abajo, de 1.5 millones a 2.250.000, creo que ya es ahorita la vivienda que se está construyendo popular, y de 2.250.000 a 3.5 millones sería la vivienda media. La vivienda media más o menos es en terrenos de 120 a 160 metros cuadrados de terreno, con metros de construcción de 100, igual, más o menos, de 120 hasta 200 metros cuadrados de construcción sobre ese terreno. Dos pisos, tres recámaras, dos baños y medio, más o menos lo que sería como un formato así de lo que es vivienda media. En algunas otras ciudades ya pudiera existir vivienda residencial que pudiera caber dentro de ese tamaño, pero bueno, aquí más o menos ese es el tamaño de la vivienda media.
Ahora, por ejemplo, están haciendo como fraccionamientos o solamente tienes temas de o sea, una casa en una colonia y listo, ¿no? O sea, mi pregunta va más enfocada a lo que hicieron las vivienderas en hace algunos años, ¿no? Que hacían fraccionamientos completos. No sé si ese sea su enfoque.
Sí, normalmente lo que hacemos es desde cero el terreno en breña, sin que tenga ya digamos, sin que esté constituido un régimen en propiedad en condominio, por ejemplo, y nosotros llevamos ese terreno que probablemente tenía otro uso anteriormente, lo llevamos hasta una privada o un fraccionamiento, un condominio. Bueno, realmente no hemos hecho fraccionamientos. Hay una diferencia entre un condominio y un fraccionamiento legalmente, pero lo llevamos a un condominio y lo vendemos junto con todas sus amenidades, áreas comunes, su acceso controlado, ¿no? Con casete de seguridad, etcétera, etcétera. Y hacemos las casas. Sí, hacemos el proyecto completo.
Okay. A ver, ahorita para desarrollar, o sea, ya nos dijiste que pues necesitas obviamente el terreno, necesitas la tierra, me imagino que necesitas pues el diseño del condominio, pues cuántas casas va a tener, qué amenidades va a tener, qué otros pasos necesitas para desarrollar, por ejemplo, ¿ustedes construyen o esta parte la hace alguien más?
Sí, fíjate, ahí ya depende el modelo de negocio de cada desarrollador, pero desarrollar no necesariamente involucra, no necesariamente tienes que tú construir para tú ser desarrollador. Hay gente que normalmente siempre creen que es así, incluso pues hay gente que te dice constructor, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, y creo que es el caso de muchos desarrolladores, deciden, ellos escogen qué de las actividades que tiene que hacer un desarrollador las toma como propias, ¿no? Las integra a su negocio y cuáles otras prefiere mejor subcontratarlas, ¿no? Nosotros subcontratamos la construcción, prácticamente todas las especialidades, incluso también los proyectos. Nosotros trabajamos con diferentes despachos de ingeniería o de arquitectura también, y pues prácticamente se podría decir que aquí hacemos todas las gestiones, que obviamente llevamos todas las gestiones, toda la administración del proyecto y toda la venta. Todas las demás actividades que, pues, ahorita, Walter, que me estabas preguntando, nos está faltando la conceptualización del proyecto, todo el, bueno, y el proyecto ejecutivo que lleva a cabo otros tipos de proyectos de ingeniería, todo eso se subcontrata. También subcontratamos la construcción, y dentro de la construcción hay muchísimas etapas. Ahorita que les acabo de decir que nosotros hacemos desde cero los proyectos, hacemos la urbanización, así le llamamos nosotros, que es prácticamente todo lo que está de tu cintura hacia abajo, las calles, el drenaje, las instalaciones de CCTV, de voz y datos, los accesos, las barreras perimetrales, todo eso, y todo eso se lo vamos dando a diferentes contratistas, dependiendo ya, ¿no?, de un concurso, de lo que nosotros vayamos viendo quién es bueno para qué. Y obviamente después las edificaciones, ya edificar en sí la vivienda dentro del lote individual, y todo eso nosotros por lo pronto lo subcontratamos porque decidimos que así nos queríamos mantener, ¿no? Tener todo integrado te da ciertos beneficios, pero pierdes otros, y tener ciertas cosas subcontratadas usted otros, ¿no? Que pues, es la flexibilidad, ¿no? Nos mantenemos con muy pocos empleados nosotros, Y pues creo que eso siempre nos da flexibilidad para las épocas pues donde se pone duro. Pues simplemente dejamos de contratar a nuestros proveedores y pues listo, ¿no?
Entonces todo lo manejas por proveedores.
Excepto la venta y bueno, obviamente todo lo que tenga que ver con gestión, ¿no? Gestión de obra, bueno, supervisión de obra y pues todo lo demás, ¿no? Gestión de trámites y de licencias, también lo vemos aquí internamente. Y pues sí, todas las áreas de indirectos, ¿no? Pues, con administración, etcétera, etcétera.
Pero entonces me imagino que tienes gente de confianza en digamos que en los equipos, ¿no? No sé, un arquitecto, un albañil, quien te levanta la obra, ¿no?
Sí, correcto. Entonces, vamos nosotros formando buenas relaciones con algunos contratistas, pero también hemos aprendido que siempre es bueno tener varias opciones, ¿no? Tampoco dejamos que uno crezca mucho. Normalmente cuando eso sucede, empiezas a perder un poquito de poder de negociación.
Sí, claro.
Y entonces, sí, nos gusta tener siempre probar a diferentes proveedores, contratistas.
Ya, ya,
Sí,
ya,
sí.
ya. Ahora, la pregunta, el tema de financiamiento, ¿no? Generalmente es, o sea, como hay como vivienderas que se financian con capital propio, hay otras que van al banco, piden préstamos, hay otras que vía las preventas, ¿no? ¿Qué combinación de financiamiento ustedes les ha funcionado?
Sí, fíjate que es una combinación de todas las que accionar, Luis. Prácticamente nosotros, mira, por ejemplo, en el modelo de nuestros usos y cohetes de los recursos, prácticamente nosotros en un proyecto te puedo decir que utilizamos un 20% de todos los costos, del costo total del proyecto, un 20% de capital. Un 20, 25% de deuda de crédito puente. Utilizamos créditos puente nosotros. Y el resto debería de, sin ningún problema, financiarse con clientes. O sea, es decir, preventas, ¿no? Ventas o preventas. Y pues bueno. Obviamente, a veces tratamos el que tiene el costo más barato de financiamiento, pues es el de preventas, pero pues nos gusta mantener ahí un buen balance porque, pues no sé, siempre estuve metido en este medio de financiero. Yo creo que el sector inmobiliario, aunque tiene que ver mucho también con construcción y pues también es muy, muy financiero. Y pues nos gusta tener un riesgo rendimiento pues bastante pues en ahí en un sweet spot donde nos sentamos cómodos y sobre todo pues donde podamos generar esa confianza a través de un proyecto a otro que pues que hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces tampoco nos gusta salir a preventa muy muy antes de que pues antes de ciertos como hitos clave en los proyectos para que. Por ejemplo, nosotros no salimos a preventa sin antes tener la autorización de nuestro proyecto de régimen de economía, ¿no? Entonces, todo lo que se tiene que hacer para llegar ahí, lo financiamos con este capital, con este 20% de los costos que te comento. Y ya a partir de ahí empezamos con la preventa y, bueno, obviamente también con el crédito puente los bancos también te piden cierto grado de avance para que ya te puedan soltar el dinero, ¿no?
Oye, mencionas que la preventa es la fuente de financiamiento más barata, pero quisiera ver si aquí puedes elaborar un poquito más porque en otro episodio donde hablábamos de real estate, me parece que Jorge Combe nos platicaba que la preventa es lo más caro, o sea, quizá es lo más fácil, porque pues haces una preventa y llega alguien interesado para comprarlo, pues como oportunidad o especulación, pero y me imagino que tú por eso no lo haces tanto, o sea, aunque es fácil, me imagino que al bajar el costo, pues te va a pegar sobre tu margen en una magnitud importante.
Bueno, sí, cierto. Entiendo por dónde va. Sí, tienes un poco de razón, Walter. Puede ser peligroso. Al final es otro tipo de compromiso que estás adquiriendo, pero pues, con los clientes, y pues es el. Y tienes razón. Pudiera ser, tienes el riesgo de que o te equivocaste de precio y no hiciste bien tu análisis de costos y tu presupuesto. Y me ha pasado mucho, me ha tocado ver muchos proyectos donde los desarrolladores se arrepienten de haber prevendido, que inclusive ni le ganan a las unidades que vendieron en preventa, pero sí pudiera ser el más caro. Obviamente, digo, de alguna manera, la preventa, además de que quizá tenga este costo implícito dentro del precio que le estás dando al cliente, pues bueno, tú ya decides pues qué tipo de preventa tienes, ¿no? Si estás preveniendo con casi nada, pues vas a tener que hacer una preventa muy agresiva, ¿no? En mi caso, que ya salimos en una etapa muy, muy madura del proyecto, quizá nuestras preventas no son tan agresivas. Y pues por lo mismo quizá no tan atractivas para cierto tipo de clientes que son este cliente que es como un inversionista, ¿no? Ya muy experimentado en comprar en preventas. Quizá nosotros estamos un poquito más enfocados al usuario final, que si es verdaderamente este cliente que te va a poder dar, bueno, que más bien quiere habitar esa casa que le estás vendiendo. Pero bueno, tienes razón, pudiera ser un poco de las más caras. La parte de la preventa.
Ya. Ahora, por ejemplo, en los mercados en los que te desenvuelves, o sea, ¿cómo estás viendo la demanda, ¿no? Porque obviamente pues tenemos, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México se dice que tenemos una falta de casa habitación, de departamentos grande. Pero no sé, en el mercado en el que tú te desenvuelves, si es así como sucede, y por lo tanto, ¿qué tanto le puedes, usted, más bien, qué tanto te cuesta estar vendiendo las casas en preventa, ¿no?
Sí, creo que sí, que tiene que ver, cada ciudad tiene su dinámica distinta del mercado de vivienda en venta. Pero creo que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, a diferencia del DF, pues que todavía sigue existiendo esta vivienda, el desarrollo de vivienda en serie, de tipo unifamiliar o horizontal, ¿no? A diferencia de la vivienda vertical, pues lo que te dice es que aquí todavía sigue habiendo mucho espacio, ¿no? O sea, al haber mucho espacio, es un poquito las barreras de entrada o la manera de cómo crear oferta, pues es un poquito más fácil. Y aquí en Aguascalientes, por ejemplo, pues digo, sigue con unas dinámicas de demanda muy fuerte, pero como todo, el diablo está en los detalles. Dentro de cada segmento de tipo de vivienda que se necesita, hay unas donde quizá el día de hoy, en el mercado donde yo estoy, está un poco sobreofertado, y donde también un poco la demanda ha sido un poco más impactada por el tema de tasas de interés, ¿no? Y hay otros segmentos donde quizá la oferta ha sido muy escasa, la demanda sigue fuerte, y pues ahí es donde pueden estar esas oportunidades, ¿no? O sea, creo que ya aterrizándolo a Aguascalientes, aquí sí tenemos, creo que tuvimos un ciclo de alza y muy bueno a partir del 2013, yo diría, hasta el 2019. Y 2020, 21, 22, 23, creo que ha habido un sentón, ¿no? Ha dejado de, ¿cómo se llama? De expandirse el mercado como se venía expandiendo en Aguascalientes.
Okay.
Y pues bueno, ha sido complicado y creo que es ahí donde ya vale la pena meterse a cuáles han sido los sectores un poquito más impactados y otros que no tanto. Pero bueno, normalmente cuando hay una oportunidad, siempre también hay un problema que está causando que la oferta no cache esa demanda que está existiendo, ¿no? Aquí pues, existe mucho, supongo que es un poco parecido a lo que sucede en México, pues, existe un déficit de vivienda, pero si le preguntaras a un desarrollador, pues te diría que existen cierto tipo de barreras o problemas que hacen que puedan ellos crear esa demanda a esos precios que se necesitan, ¿no? Aquí más o menos también sucede lo mismo. Ya de manera concreta, creo que la vivienda popular y la vivienda media en el rango bajo sigue con una dinámica muy buena. Y ya si te vas al mercado de vivienda alta y vivienda residencial, se empieza un poco a complicar un poquito la cosa, por lo menos al día de hoy, donde pues, ha habido un ligero sentón, por lo menos en los estudios que ¿cómo se llama? Que he visto del mercado de esta ciudad.
Sí, pues de hecho creo que en Ciudad de México es el pues más o menos el mismo problema, y era lo que nos comentaba Combe, que lo que se mueve muy bien son departamentos de 90, 100 metros cuadrados, igual dos, tres
De menos de
habitaciones.
4 millones, seguramente.
Exacto. Pero ya más grandes, pues sí, es más. O sea, es más lento el movimiento, y como inversión, pues también son más bajos los cap rates.
Claro.
Oye, Pepe,
Y
y
alguna diferencia que creo que puede. Creo que el mercado de inversionistas fue el que más. Esa fue la demanda, dentro de toda la demanda de vivienda, el mercado de inversionistas fue el que más se bajó. Sigue y no sé, y te repito, al yo estar en un sector donde quizá todavía una gran cantidad de mis clientes son el usuario final, gente que compra con crédito hipotecario, ¿no? Un cofinanciamiento, ¿no? Entre Infonavit y un crédito bancario. Creo que por ahí yo, bueno, en lo personal no hemos sentido ese impacto que hemos visto pues, en los estudios de mercado, ¿no? Y lo que los demás desarrolladores nos comentan. Y creo que en México a mí me parecía que había mucho un mercado de inversionistas. Pero.
a qué digo, o sea, me queda claro que ustedes están más enfocados al cliente final que usa crédito hipotecario, pero con los estudios que has visto, ¿a qué crees que se deba pues el bajo apetito o la baja en apetito por parte de los inversionistas? Digo, en Ciudad de México, pues creo que los precios se venían moviendo muy bien. Pues creo que se estancaron un poquito, pero no sé si sea más importante el tema de los cap rates contra un costo de oportunidad del 11%, que pues los cap rates están, pues bueno, uno del 5, pues creo que ya es muy bueno, ¿no? Creo que por acá andan igual.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es por eso que acabas de mencionar. Simplemente, si lo comparas con otras alternativas que puedes tener para invertir ese dinero, creo que se ha vuelto un poquito menos atractivo, ¿no? Y pues, en general, ¿no? Y bueno, obviamente ahí yo como jugador dentro de ese ecosistema de desarrolladores inmobiliarios, pues tengo que posicionarme, siempre ser el mejor de los demás para poder capturar esa demanda que siempre va a existir y sí va, y sigue existiendo, ¿no? Aunque exista menos. Digo, no sé, si en la ciudad de Aguascalientes se consumía de cierto sector 200 unidades, 300 unidades mensuales, ¿no? De hábitat, de vivienda, de entre 2 y 3 y medio millones, pues bueno, ahorita concentrarnos en capturar, bueno, y esa demanda bajó de 350 unidades mensuales a 200 unidades mensuales, pues bueno, ser de los que pueda capturar parte de esas 200, ¿no? Que se están todavía consumiendo en la ciudad.
Pero sí, ¿sí has visto esa ralentización en el consumo? O sea, sí. O sea, sí, realmente sí te impacta.
Sí, sí lo he visto. Sí lo he visto y sí se ha visto en general aquí. Participo ahí en una cámara, pues en la Canadevi, ¿no? De esta ciudad. Y sí, sí es un... sí se ha visto. Y se veía venir, sí se viene viendo ya desde mediados del año pasado. Hasta el día de hoy. Y pues yo no sé si tenga que ver con el tema de... Pues sí, digo, yo creo que también, porque coincide mucho con el tema de alza de tasas.
O sea, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿se lo achacaría 100% de alza de tasas o hay algún otro factor que veían ahí en la cámara que podría estar afectando esta baja en la demanda?
Seguramente es más, seguramente tiene que ver con algo más, pero yo creo que lo más importante es la subida de tasas. Se desperfilaron muchos clientes. O sea, al cliente que le prestaban 2.400.000, ya le prestan 2 millones, ¿no? 2.100.000. Suena muy poquito, 400.000 pesos o 300.000, pero no es tan...
Pues no, o sea, son 2.400.000 pesos, 400.000 pesos es casi el 20%.
Casi.
¿No? Del préstamo, o sea, no es cosa menor.
Sí, totalmente. Entonces, sí, y estamos viendo que pues mucha gente, sigue habiendo mucha gente que quiere una vivienda, pero se está esperando o está optando por rentar. O sea, al final, se sigue consumiendo, pero quizá sí, con otros, sí, de algunas otras maneras, ¿no?
Tienes un punto, porque no lo había pensado de esa forma, y es que, o sea, no es que la gente no quiera consumir la vivienda, es que se le seca el financiamiento, ¿no? Como tú dices, se desperfila, ¿no? Ya no entra, o sea, ya no califica para un préstamo pues más alto que le permite tener acceso a la vivienda que tú estás ofreciendo, ¿no?
Claro.
Entonces, no es tanto que la demanda como tal o que el comprador de casas diga, ah, no voy a comprar casa, voy a meter mi dinero a CETES y ya después vemos, ¿no? Sino que simplemente el dinero no, o sea, el crédito no está fluyendo porque el banco ya no te está prestando la cantidad que necesitas que te preste, ¿no?
Sí, correcto.
Y seguramente tú quieres esa casa y dices, a ver, no, yo quiero una casa de este nivel.
De estas características.
De esta característica, pues es la que yo quiero y probablemente lo que vas a hacer, pues va a ser, pues sí, te vas a tener que ahorrar esos o ver de dónde consigues esos 300.000, 400.000 pesos restantes, y pues va a ralentizar tu compra, ¿no? Y
sí,
en el Inter,
totalmente.
Pues sí,
hemos visto
te
muchísimo.
Vas a CETES.
Hemos visto muchísimas clientes que posponen su venta o simplemente clientes que les cuesta un poco de trabajo adaptarse a esta nueva dinámica y tener que asumir o el que van a tener que comprar una casa que quizá no era la casa que ellos pensaban hace 2, 3 años, ¿no? Pues un poco lo que vemos es que la gente compra lo que la gente le alcanza, no tanto lo que le gusta, porque digo, un poco puedes tener un proyecto increíble, muy bien pensado y muy bonito, pero si al final no le viste a la demanda que al tipo de cliente que estabas esperando, híjole, pues vas a tener muchas visitas, muchos Iba a decir como complementos o muchas buenas opiniones de tu proyecto, pero ninguna venta, ¿no? Y sí, normalmente, aquí yo siento mucho que el usuario final, el cliente que quiere comprar una casa con un crédito hipotecario, en muchos casos está posponiendo su venta. También un poco por la dinámica que vende el, pues que esperaban una desaceleración más fuerte o las expectativas de, híjole, pues, eso también un poquito hace que nuestro cliente, pues que ya es un cliente un poquito más informado y que pues a veces le sabe un poco este tema de las expectativas económicas que se vienen en el siguiente año y que sigue, etcétera, pues quizá hace que tome esas decisiones un poquito con más cautela.
Sí, que al final puede ser un poquito contraproducente, ¿no? Porque pues bueno, si yo sí puedo costear esa casa, digo, a pesar de que me recortaron 20% lo que me daban de crédito, pero si me quiero esperar por cautela, pues también me voy a arriesgar a que dentro de 12 meses, pues esa casa pues va a estar en un precio más alto, ¿no?
Sí, ya totalmente de acuerdo, pues ya no estoy, ¿verdad?
Que pasando a ese tema, ¿cómo se ha comportado la plusvalía, Pepe, en los últimos años? O sea, porque cuando platicábamos preparando este episodio, me comentabas que antes, pues lo que se daba de plusvalía, pues iba a una tasa mayor que el incremento en costos, por ejemplo, de materiales, pero no había sucedido así si últimamente. ¿Cómo se ha
Sí.
comportado, o sea, qué tanto, si, cómo lo separarías tú? O sea, plusvalía real, inflación, o cómo nos hablarías de esto.
Sí, yo creo que te platicaba que yo había visto que previo al 2019 aquí en esta ciudad veníamos viendo una plusvalías muy altas, bueno, crecimiento de precios del mercado de bienes inmuebles, en concreto de vivienda, muy altos, donde pues venían muy por encima de lo que venían creciendo los costos, ¿no? Entonces, pues eso se le atribuye directamente pues, a la plusvalía de la ubicación, ¿no? Del terreno. Y pues ese es el mejor mundo para este sector, ¿no? Para un desarrollador inmobiliario. Donde incluso un mal proyecto o un proyecto mal ejecutado, pues al cabo de un par de años te podía cubrir todo ese tipo de errores, ¿no? Luego llega un periodo donde se nos acelera durísimo la inflación a partir del COVID, creo, ¿no? El crecimiento de costos de materiales y de mano de obra empezó a ser brutal, tanto que a tal grado que empezamos a ver que los desarrolladores empezaron a comprimir márgenes. Bueno, creo que también en algunas otras industrias se pudo haber dado ese caso. Y ahorita lo que estamos viendo es una desaceleración en el crecimiento de precios. Este año, por ejemplo, pues prácticamente, digo, yo en lo concreto, en lo personal aquí en la empresa, tuvimos muy poquito incremento de precios de lo que estábamos cotizando a principios de año, estamos cotizando ahorita a finales de año. Hay muchísimas cosas, inclusive, bueno, bajaron de precio con un comparativo de principios de año. Y pues sí, lo que estamos viendo es que un poquito esa plusvalía o ese crecimiento de precios pues se ha ralentizado, ¿no? Y pues un poquito por la dinámica que ahorita existe en el mercado, ¿no? Que si tú quieres vender o quieres llegar a ese ritmo de ventas o de absorción que se te hace adecuado para tu proyecto, pues no subes precios, ¿no? Y entonces estamos viendo un poco esa ralentización de los precios, ¿no? De las viviendas.
Oye, y bueno, o sea, desde Un inicio nos contaste que, pues, un desarrollo, ustedes, digo, puede haber distintas maneras de hacer la estructura de capital, pero nos comentabas que ustedes la hacen 20% con capital propio, 25 créditos puente. ¿Cuáles son el costo de estas fuentes de capital? O sea, ¿cuál es el rendimiento que tienes para el capital propio o capital que levantes?
Sí.
Y por otra parte, pues también, ¿cómo se elevaron las tasas de crédito o qué niveles de tasa de crédito están manejando ahorita para el tema de desarrollo, para desarrolladores?
Mira, yo trato de darle a mis socios el costo del capital. Trato de darle a mis socios un 20 o arriba de un 20%, un 20% de retorno anualizado después de impuestos, asumiendo un impuesto muy simple del 30% de ISR. Y bueno, obviamente la deuda la trae más o menos ahorita, nos andan prestando a TIIE más 3.5. Estamos cerca del 15%, 14.5%. Más o menos mi costo de la palanca o del endeudamiento viene como en el 14.5%, 15%. Y bueno, pues nada más, ¿no? El de los clientes o la preventa, pues es muy difícil de hacer, pero normalmente yo trato de hacerlo, yo me comparo con la deuda. O sea, yo tengo la línea de crédito y yo pudiera disponer de la línea de crédito. Si estoy muy confiado en que al final voy a terminar vendiendo esa vivienda, yo trato de darle al que le prevendo un descuento que no sea mayor a lo que me cuesta la palanca, ¿no? Y pues más o menos en ese sentido, por ahí más o menos van las tasas. Un 14.5%, un 20% para el inversionista. Que te soy sincero, muchas veces el 20, pues termina siendo un 18, un 17, y platicando con un cuate que también está en esto, pues también está difícil del lado de seguir creciendo con nuevos proyectos cuando tienes, híjole, un costo de capital muy cercano al costo de los créditos puente, ¿no?
Sí, claro.
¿Y pero bueno, creo que es parte de la dinámica de por qué suben tasas los bancos centrales.
¿Por qué esta tasa del 20 que mencionas? Pues porque a veces tienes algunos factores que hacen que se te baje a 18, 17%. Es un factor que depende de que se alargue el periodo de inversión y venta,
sí.
De desarrollo, o hay otros factores que también inciden en la baja.
Sí, varias cosas. Una es sí, normalmente que más nos den la torre a la TIR es que se extiendan los tiempos, ¿no? Es horrible una vez que empiezas con una dinámica de, no sé, algo te salió mal que hace que se te patee un poco más el regreso del dinero, pues empieza a erosionar la TIR. Otra es, pues normalmente, pues eso, que no le atinas al 100%, nadie, creo, y le puede atinar al 100%, pues a sus presupuestos, ¿no? ¿Cómo se llama? Al plan de negocios que hiciste inicialmente. Donde quizá tú pensabas vender a cierta velocidad, cierto número de unidades al mes, querías vender a cierto precio y tú más o menos proyectas esa escalatoria de precios que quieres que quisieras tener en tu proyecto, ¿no? Empezando a vender en un punto y acabando de vender las últimas unidades en otro nivel de precios, a cierta velocidad, con ciertos costos. Y pues no siempre te salen, ¿no? A veces, si quieres seguir vendiendo al mismo ritmo, pues tienes que quizás sacrificar un poco el incremento en precios que querías, que tú tenías proyectado. o al revés, ¿no? Si quieres, si te quieres mantener con ese mismo margen, pues bueno, en una de esas puedes quizás vender un poquito más lento, ¿no? Porque, pues bueno, al final el cliente suena muy poquito, un 2%, un 3% del precio de vivienda o un 5%, ¿no? Que estés por arriba de tu competencia, pero pues el cliente, digo, este producto probablemente sea de los productos de los más importantes que tu cliente vaya a comprar de los siguientes 20 años, y pues sí hacen una muy buena chamba de un muy buen análisis de dónde comprar y a dónde les conviene, y van y te comparan con todos los demás. Entonces, pues sí, normalmente esa es la dinámica que estamos utilizando, o las razones por las que a veces te puede salir o no, ¿no? Los retornos.
Ahora, para ir cerrando un poquito el capítulo, no sé si nos puedas hablar de el tema de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos principales tiene un desarrollador de vivienda como Best?
Sí, mira, pues está el riesgo, obviamente, el riesgo de mercado, si nos vamos allá para abajo, el que, ¿no? Que de repente sí somos muy sensibles, este mercado es, o sea, muy sensibles al financiamiento, ¿no? Igual que el mercado de coches. Si algún día quisieras, normalmente no hay muy buenas estadísticas a nivel nacional de vivienda, pero si quisieras agarrar si quisieras compararte, podrías agarrar las estadísticas que se publican de la venta de coches, que esa se hace creo que la hacen a nivel nacional, estado, ciudad, y creo que son muy buenas. Creo que vamos más o menos en la misma sintonía, se acelera la venta de coches de cierto tipo, se acelera la venta de vivienda. Entonces, en ese sentido, el riesgo de mercado, pues creo que es uno, que no puedas vender. Otro diría, pues obviamente el financiamiento, ¿no? El cómo financias tu proyecto. Y creo que esa es la principal razón por la que las personas, digo, en este mercado, que yo considero que es muy noble, si sabes manejar los riesgos financieros, pero el riesgo financiero yo creo que es el que más, en mi opinión, hace quebrar a los que están en este negocio. Y después está, pues bueno, los riesgos operativos, ¿no? Y de ejecución, ¿no? El que no se ejecute de la manera correcta el proyecto, el que no se conceptualice el proyecto de la manera correcta. Y pues quizá dentro de la conceptualización yo metería ese tema, el de los riesgos de trámites, ¿no? O el de que al final el proyecto que tú querías hacer, pues no lo puedes hacer. Y entonces tú compraste el terreno pensando en que ibas a hacer 100 unidades y pues, ¿qué crees? Solamente te pudieron autorizar 80, ¿no? Entonces, más o menos lo resumiré en eso, en el riesgo de mercado, riesgo financiero y pues el riesgo de ejecución.
Ok. Pues no sé, Walter, no sé si hay algún otro tema que te gustaría tocar o Pepe, algo que no estamos preguntando, algo que se nos está pasando que valga la pena mencionar.
Híjole, no, pues nada. No sé qué más por ahí me esté faltando del tema del análisis. De cómo analizamos los proyectos, no sé, la verdad, no sé, ustedes díganme.
Walter.
No, pues, digo, estaría interesante lo del análisis, digo, si nos puedes platicar cómo haces el análisis y con esto cerramos, creo que es un tema muy, muy interesante y pues algo que a pesar de que no hay estadísticas, pues deberíamos estar monitoreando, porque pues, al final de cuentas es muy importante para la actividad económica. Entonces, pues, si quieres cerrar con eso, Pepe, ¿cómo haces el análisis de un terreno y lo que puedes desarrollar en él?
Mira, normalmente, bueno, ya sé que se nos olvidó comentar un poquito, platicarles dentro del riesgo. Si me permites, Walter,
Sí, claro.
ahorita regreso la pregunta. Por ahí lo teníamos en lo que íbamos a platicar, la diferencia entre un proyecto horizontal y un proyecto vertical, ¿no? Yo le comentaba a Walter que yo me sentía muy cómodo desde el punto de vista de riesgo, rendimiento, en el mercado de vivienda horizontal, por la simple razón de que el proyecto de vivienda horizontal, por sus características, cada casa te la hace una sola fase del proyecto. Mientras que el mercado de vivienda vertical, cada torre o cada, no necesariamente cada unidad es una fase, ¿no? El hecho de que tú puedas fasear o hacer más fases dentro de tu proyecto, te mitiga muchísimo los riesgos. Pues tanto de mercado como financieros, porque yo puedo ajustar el ritmo al que voy construyendo y entregando casas con el ritmo que ya me di cuenta que es el ritmo al que se está vendiendo mi proyecto. O sea, yo puedo estar teniendo dos casas, puedo más o menos ajustar mis procesos para poder tener entregas de cinco casas mensuales. Porque ya vi que más o menos el ritmo de venta es de cinco casas al mes, y pues obviamente en el mundo ideal, tratar de ajustar ese inventario, tener uno o dos o tres meses de inventario, ¿no? Más o menos. Y así es como le damos reciclamos muchísimo el dinero, y entonces con el dinero de las primeras escrituraciones vamos pues financiando. Las construcciones de las siguientes casas que se están construyendo y así. Entonces le damos mucha revolvencia, se podría decir, no sé si esté bien dicho ese término, al dinero. Y es por eso que con márgenes de un 20, un 18, 18%, pues podemos tener PIRs arriba del 20% después de impuestos. Bueno, márgenes antes de impuestos. Y pues bueno, esa sería yo creo que la principal diferencia con el vertical. El vertical, cada fase, o sea, digamos, si cada torre tiene 100 unidades, pues tienes ese riesgo de que tienes que costear las 100 unidades antes de que puedas saber si verdaderamente vas a vender esas 100 unidades o no, o en cuánto tiempo.
¿En
Entonces,
cuánto tiempo, cuál va a ser la absorción?
exacto. Entonces, digo, por la misma razón, creo que ahorita me siento muy cómodo en este sector, en el sector de vivienda horizontal. Y yo creo que para que nosotros empecemos a hacer vivienda vertical, pues tendría que ser muchísimo más atractivo, ¿no? Los retornos de la vivienda vertical, y aspirar a tener retornos mayores a mucho mayores al 20% siempre. Porque el riesgo de mercado y el riesgo de financiamiento que asumes, pues es mucho mayor.
Claro. Sí, claro.
Pero bueno, ese era un aspecto, hay un punto importante,
Sí, claro.
del vertical contra el horizontal.
No, pues muy bien.
También puedo terminar vendiendo lotes, por ejemplo, ¿no? En lugar de vender viviendas, ¿no? Tú haces un desarrollo ahorita les llaman conjuntos condominales, ¿no? Ese es un conjunto condominal con varios subregímenes de condominio, ¿no? Entonces, digamos, tú lo puedes ver como varias privadas, ¿no? O sea, un camino principal donde te va guiando a diferentes entradas, a diferentes privadas. Y tú, pues, empiezas con una, empiezas con otra. Y si empiezas a ver que, o sea, o quieres ajustar algo en tu plan de negocios, pues podrás optar por una etapa futura venderla en lotes, ¿no? Y entonces ahí ya estás atacando otro mercado, ¿no? De venta de lotes, ¿no? Contra el de casas, que es un consumidor, es un cliente, perdón, un poco diferente, que busca un lote para hacerse una casa al que busca
Una casa.
Exacto.
Pues muy bien.
En fin,
pues...
regresando a tu pregunta, Walter, el análisis de qué, cómo es el análisis que hacemos para la, un poco el análisis que hacemos, yo les digo, es que es, lo he simplificado. Yo antes, tengo, sacaba TIRs, múltiplos de capital, etcétera. Creo que al final, más o menos, el mejor análisis que puedes hacer es el servilletero. Es un muy buen estudio de mercado, un muy buen estudio de oferta y de demanda. Y de ahí, o sea, un poco te vas al revés, ¿no? Empiezas a buscar ese terreno que te permita, al precio, que te permita vender cierto tipo de productos, ¿no? Con tal, cierto tipo de producto, que sabes que te va a costar, digo, lo que, el análisis que hagas, y te vas hacia abajo, y lo último que dejas de tus costos es el precio del terreno. Y el terreno que, o sea, más o menos la oportunidad que encuentres que pueda caber dentro de ese, ese precio de terreno que puedes pagar para poder vender la vivienda que en ese lugar se puede, pudieras vender, pues es el que pues digamos que el que lo compras, ¿no?
El que vas a comprar.
El gatito para agarrar la oportunidad. Es un poco al revés, ¿no? Porque normalmente el que te quiere vender la propiedad te compara con otras ventas. Pero pues nos hemos dado cuenta que cada terreno es diferente, y entonces no puedes hacerlo de abajo hacia arriba, ¿no? Mejor te vas desde arriba, que son las ventas, hacia abajo, y pues ya, así es más o menos de manera muy resumida cómo nos gusta a nosotros hacer el análisis, ¿no? Que bueno, batallamos mucho para que nos entiendan normalmente los vendedores o los brokers.
Sí, tuvimos un, ahorita me acordé, del episodio que grabamos sobre flipping en México, remodelación, y justo es igual, ¿no? O sea, ellos ven el edificio, ven que se puede remodelar, y sobre la absorción y el precio de venta del producto que va a tener en el mercado, en base a eso hacen la oferta de cuánto pueden pagar por el edificio, ¿no? Que pues bueno, hay pues batallas con algunos, o no se concretan ciertas ofertas porque el comprador está pensando en comparables. Interesante, interesante ver las dos mentalidades.
Está pensando en el edificio que estaba en diferentes condiciones, que se ha vendido en la siguiente cuadra, ¿no?
Sí. Pues bueno, pues mil gracias, Pepe. Muy, muy, muy interesante hablar sobre desarrollo de vivienda horizontal y las diferencias que tiene y las ventajas y desventajas. Y pues bueno, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
Saludos.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like.
X-Go, give it to you.
How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it?
X-Go, give it to you.
Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S.
Give up.
Order now at Acura.com.
At KPMG, we make the difference. It's not just something we say. It's what we do. Our professionals believe in the value of collaboration and the power of technology. We work closely with clients to uncover insights that illuminate opportunity, develop bold solutions that innovate industries, and create better outcomes driven by data. Brighter insights. Bolder solutions. Better outcomes. It's how our people make the difference, driving growth and value for our clients. KPMG. Make the difference.